rollo, Miguelito?
Bueno, este chico tiene duende, aprovecha.
Descárgate la app.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las energías renovables y una menor demanda por la Semana Santa y las altas temperaturas siguen conteniendo el precio de la luz, una tendencia a la baja por la que en COPE nos preguntamos si es el momento de cambiarnos de tarifa y volver al llamado mercado libre, el que discrimina por horas. Marta Ruiz.
Volver a esa tarifa regulada supone volver a los vaivenes del mercado. Lo que va de mes, el precio medio mayorista es un 30% inferior a marzo, sí, pero se mantienen esas fuertes diferencias por horas. El precio mínimo para hoy es de 25 euros el megavatio hora entre las 4 y las 5 de la tarde y el máximo 136 euros entre las 9 y las 10 de la noche. Por tanto, el cambio compensa si somos capaces de adaptar nuestros hábitos de consumo. Paco Valverde, consultor en Menta Energía.
Está viendo ya un patrón muy claro y es en las horas solares. Allá cuando el sol pega duro, pues es cuando más baratita está la electricidad.
Así que tendríamos que concentrar el consumo de 2 a 6 de la tarde en tramo llano, que es el de menor demanda. Solo así con pensa, ya que la mejor oferta del mercado libre ofrece ahora mismo un precio fijo solo ligeramente superior a la tarifa regulada actual.
El consejero andaluz de Medio Ambiente se reúne este mediodía en Bruselas con el comisario europeo del sector para trasladarle el contenido de la proposición de ley que ha empezado a tramitarse en el Parlamento andaluz sobre los regadíos en el Parque Nacional de Doñana. Una situación, la de Doñana, que ha llevado a Pedro Sánchez a aumentar los ataques contra el gobierno de Juanma Moreno y a silenciar a los alcaldes socialistas partidarios de ese plan. Ricardo Rodríguez.
Doñana se ha convertido irremediablemente en eje central de la confrontación desplegada por Pedro Sánchez contra el PP. El uso del parque natural como símbolo electoral de la lucha en defensa del medio ambiente sepulta la rebelión de alcaldes del PSOE de la comarca, alineados con los agricultores y, por tanto, favorables a una regularización de cultivos. Ferraz ha azuzado ante los suyos el miedo con el hipotético daño a las exportaciones de las fresas y los frutos rojos. La competencia es brutal, inciden y cualquier excusa vale para tirar por tierra nuestros productos. En la actual pugna con la Junta de Andalucía, el alto mando socialista silencia la grieta de los suyos, negándoles el necesario distanciamiento, pues a sus ojos viven en primera persona la presión. Los regidores, según sostienen, han perdido la perspectiva.
El abogado de la exconsejera catalana Clara Ponsatí confirma que esta no acudirá al Supremo. A esta hora estaba citada para declarar ante el juez Pablo Llarena por un delito de desobediencia por el referéndum ilegal del 1 de octubre, una vez que la reforma del Código Penal ha suprimido el delito de sedición. Ponsatí ha informado esta mañana a través de las redes sociales que se encuentra en la ciudad belga de Flandes. El juez Llarena ya advirtió en un auto hace un mes que, de no presentarse en el Supremo, se arriesgaba a volver a ser detenida.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Sin tiempo de descanso, los equipos de la Liga vuelven al trabajo para una nueva jornada entre semana, Bruno Casar.
Sí, la jornada 31, que arranca mañana con 3 encuentros a las 7 y media, Cádiz-Osasuna, a las 10 de la noche, Betis-Real Sociedad, a las 7 y media también tendremos la visita del Real Madrid al Girona. A esta hora arranca la última sesión de entrenamiento de los de Ancelotti, que se mantienen a 11 puntos del Barça tras la victoria azulgrana por la mínima ante el Atlético de Madrid. Por abajo, la pelea por el descenso se va encareciendo jornada tras jornada. A 2 puntos de la salvación está el Español, una salvación que marca la Almería con 30, que también tiene el Valencia, uno más, tiene el Getafe. Para esta jornada destacamos en esa pelea por mantener la categoría el miércoles 7 y media Getafe-Almería, el jueves misma hora Valencia-Valladolid, y este lunes arranca el Mutua Madrid Open. Tenemos ya en directo la ronda previa. El mayor atractivo ante las bajas en el cuadro es la de Carlos Alcaraz, que esta tarde va a ser el encargado de inaugurar este torneo, que va a ser protagonista las próximas 2 semanas.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 18 grados en el centro de la capital, en una jornada soleada en la que hará más calor, con 26 grados de máxima. Las mínimas no bajarán de los 13 durante la madrugada, siguiendo esa tendencia de subida de las temperaturas que va a marcar esta semana. En cuanto al tráfico en las carreteras, la avería de un camión está provocando 2 kilómetros de retenciones en la entrada a Madrid por la A5 a la altura de Navalcarnero, y también hay complicaciones de entrada en la A42 en Parla y en la M40 Alta en Coslada, sentido A3. En las calles de la capital ha finalizado ya la hora punta y apenas hay complicaciones para circular. Por lo demás, este domingo el Suma 112 tuvo que atender a una mujer que se puso de parto en su domicilio en Alcorcón y no dio tiempo a trasladarla al hospital. Fue un parto rápido y sin complicaciones. Tanto el bebé como la madre se encuentran bien y recuperándose en el hospital. Escuchas Herrera en COPE.
La sequía afecta al campo y a muchas poblaciones de Cataluña o Andalucía. Por eso, ante esta situación, nuestro tema del día es la sequía.
Al caer la tarde, Expósito.
Podemos decir que en la zona de secano cercana, pues prácticamente la pérdida es total, no queda prácticamente nada.
Hasta el punto que en el canal de Urgell se va a pedir la declaración de zona catastrófica. ¿Cómo es ahora mismo la situación? Hazme una foto.
Guardamos a poca agua para que se puedan salvar los frutales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Viuda Negra va a despegar!
Hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Reserva en verano mágico. Precio de referencia 162 euros por persona y noche. En el Disney Sequoia Lodge con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o en el 980-2020. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. Ven a Disneyland París.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Lo de hogar, dulce hogar, pues la verdad que no siempre es tan dulce. Sobre todo si no eres un manita, si tienes que colgar un cuadro, arreglar una persiana. Pues eso ya no es problema, ¿eh? Porque si contratas el seguro de hogar de Línea Directa, tienes el servicio de manitas que te soluciona esos pequeños arreglos que tú no sabes y que te los pueden hacer. Cámbiate ya a Línea Directa, que te bajan el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Más o menos 5 horitas y pico, eso es lo que tarda usted en llegar con prudencia en coches de Sevilla a Madrid. Hoy día lo de conducir de un lugar a otro con facilidad y con eficiencia es algo que mayormente damos por sentado, ¿no? España es el país de Europa con mayor longitud de autopistas y autovías. Pero mire, llegar de, por ejemplo, Mérida a Burgos no siempre fue tan fácil. En la antigüedad el transporte terrestre representaba una auténtica odisea. Y los romanos supieron desde el principio que para su expansión era necesaria una conexión limpia y eficaz. Durante 700 años construyeron más de 100.000 kilómetros de vías que se interconectaron en todo su territorio con un lugar de inicio, con Roma, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo eran esos recorridos? ¿Por qué fueron tan importantes? Y sobre todo, ¿qué conservamos hoy de aquello? Isaac Moreno lleva décadas estudiando la deslumbrante red de carreteras que diseñaron los ingenieros que tuvo el imperio en España. Divulga sobre ello y otros muchos aspectos históricos como pocos y ha venido a charlar con nosotros esta mañana Herrera en COPE. Isaac, buenos días, gracias por venir.
Buenos días.
Si te parece, me gustaría empezar por la historia y por la importancia de las vías y calzadas que, fíjate, yo he leído más de una ocasión que el origen se dice que fue únicamente militar, pero luego he visto otros textos en los que se contrasta con el comercio y la vida social y la proliferación de distintos territorios que tuvo el imperio. Háblame del origen y de la historia de las calzadas.
Bueno, las calzadas no las inventaron los romanos. Hay imperios anteriores que ya disponían de una buena red de carreteras. Por ejemplo, los persas en el siglo VI antes de Cristo tenían un camino real y una red de caminos por la actual Anatolia tremendo, ¿no? Lo único que hicieron los romanos, lo que sí que se les puede decir, asignar a ellos, es que la extendieron por todo el Mediterráneo. Ese fue el gran Big Bang de la ingeniería, ¿no? Extender una red de caminos que permitió la extensión no solo del comercio de su imperio, también de la cultura, de la lengua, y que hace que prácticamente en el Mediterráneo todos tengamos el carácter que tenemos, ¿no? Que hablemos lenguas romances y que descendamos de aquel antiguo imperio, al menos culturalmente. Esa es un poco la historia. Y el origen no es realmente militar, porque la ingeniería militar siempre, a lo largo de toda la historia, ha sido muy diferente a la civil. Normalmente los ejércitos no dan pistas valiosas al enemigo para decirle por dónde van a ir a atacarle, ¿no? Los caminos militares no tienen ninguna relación con las carreteras comerciales, y lo que estamos observando es que las vías romanas son verdaderas carreteras comerciales preparadas para todo tipo de tránsito, de cargas muy pesadas, de vehículos ligeros y rápidos, con una superficie magnífica para rodar, muy diferentes al arquetipo que nos han estado vendiendo durante decenas, ¿no?
Yo te iba a preguntar, ¿por qué Hollywood nos ha mostrado vías rematadas con adoquines o con piedras irregulares por las que pues, se ve muy difícil, ¿no?, que un carro pudiese pasar con normalidad?
Porque es la información que tenían. Hollywood es muy moderno. Ya en el siglo XIX se difundió un arquetipo falso que de alguna manera identificaban todas las carreteras de los romanos con la Vía Apia. Y la Vía Apia no es más que una calle de la ciudad de Roma que se prolonga al exterior unos cuantos kilómetros mientras dura un cementerio monumental. Eso ocurre con todas las calles de las ciudades romanas, pero las carreteras son muy diferentes. Las carreteras son de zahorras, de grano menudo, acabadas en superficie. Entonces, ese arquetipo falso del siglo XIX, que yo asigno al romanticismo historiográfico, que falsea muchísimas cosas de la historia, no solo de la técnica antigua, pues es lo que se ha difundido. Y ojo, la culpa no solo la tiene Hollywood, la tienen también los cuentos de Asterix y la tienen los libros universitarios, que todavía las enseñan así, porque no ha habido ninguna investigación seria en el último siglo que nos ponga sobre la mesa cómo son realmente las carreteras romanas.
Has mencionado la zahorra como uno de los materiales fundamentales para construir las vías. Háblame más de los materiales y de cómo construían, porque sé que tenían unos 6 metros de ancho, eran auténticas obras de ingeniería.
Sí, 6,50 de ancho, para que dos carros pudiesen cruzarse sin ningún problema, incluso a la carrera, ¿no? Mira, los materiales normalmente los cogían los más cercanos a la zona, ¿no? Zahorras, donde las hay, es la grava, la gravilla que se acaba en superficie en este tipo de caminos. La cimentación suele ser de piedra muy gruesa, extraída también del entorno. En las zonas graníticas no hay zahorras, pero utilizaban el jabre, que es la arena de granito, que es excelente también para los caminos. Todavía hoy se utilizan estos materiales que estoy hablando para carreteras, ¿eh? Y de la misma forma y con la misma disposición. A veces los materiales no estaban cerca, ¿eh? Hay zonas, por ejemplo, los arenales de las Landas en Francia, que se constatan transportes de 60 kilómetros de los materiales pétreos para hacer la carretera romana. Y cerca de 20 kilómetros se pueden llegar a constatar en la zona central de la Meseta Norte, que es una zona de arcillosa, con muy poquita piedra de ninguna naturaleza, y ha habido que traerla de lejos. Fíjate que estamos hablando de una planificación, un proyecto y una construcción que cualquiera no puede emprender. Estamos hablando de un estado muy potente el que hace este tipo de obras.
¿Cómo era un área de servicio en la época?
Pues había de muchas clases, ¿eh? También un poquito como hoy. Había lugares donde se hacían los trámites administrativos por los funcionarios, las mansios. Había lugares donde se podían cambiar los caballos por otros de refresco, que se llamaban las mutatios. Y había tabernas, por supuesto, y había hostales, había hospitium, había de todo, ¿no? Las tabernas eran muy frecuentes, claro, y ahí se daba de comer al viajero, se brindaban todo tipo de servicios y descanso para los caballos también. Un poquito como hoy. Menos gasolineras, ¿verdad? De todo.
Pero incluso ciudades se construyeron para poder mantener la construcción, un poco redundante, pero de las mismas calzadas y vías.
realmente eran las carreteras las que comunicaban las ciudades. O sea, la ciudad ya estaba. Cuando se decide fundar una ciudad, o romanizar una ciudad, o dar potencia a una ciudad, lo primero que tener es una carretera de comunicación con las ciudades más próximas. Por eso son vías comerciales, ¿no? Y la financiación era normalmente del Estado, a veces de algunos mecenas potentes, incluso el propio emperador hacía de su pecunio particular, que era muy grueso, te puedes hacer una idea, pues grandes longitudes de carreteras. Y la administración de la conservación, por ejemplo, que era muy importante, el mantenimiento y la conservación, pues eso sí que estaba a veces más a cargo de las ciudades, efectivamente.
¿Con qué tipo de señalización contaban?
Pues los conocidos miliarios, que indicaban las millas, ¿no? Que por eso se llaman así, unos 1.500 metros de longitud, ¿no? Pues cada 1.500 metros se ponía uno, y normalmente lo que designaban o lo que señalizaban era la distancia a la ciudad importante más próxima, ¿no? O desde la ciudad importante más próxima. Que normalmente eran, pues, en época augusta, pues las capitales del convento jurídico, ¿no? Pues Astorga, Mérida, Zaragoza, etcétera, etcétera, ¿no? Estas zonas importantes. Y más tarde, pues incluso ciudades menores también.
¿Cómo se diseña el entramado de vías y de calzadas en España?
En época romana, pues sí, con mucha inteligencia, porque desde luego cogieron los mejores trazados, los más favorables a tener las mínimas pendientes. Y en el caso de que hubiese montañas y cordilleras que atravesar, por los collados más bajos. Es decir, con una topografía excelente, un alto nivel de ingeniería, no menor al que hemos tenido hasta hoy en día con las carreteras modernas del siglo XIX. Y desde luego cuidando muchísimo las pendientes, porque la tracción, recordemos, en aquellos momentos era animal, era tracción de sangre, no había motores.
¿Cuánto tiempo podía tardar el imperio en construir una vía como la Augusta o la de la Plata, por ejemplo?
Pues yo soy de la creencia, porque nadie estuvo allí, que muy poco, porque hacían lo mismo que hoy. Es decir, tramificaban los distintos trozos para poder construirlos, empleaban grandes presupuestos y metían gente especializada, por supuesto, empresas importantes que se dedicaban a eso. Hay documentos administrativos de aquella época, clásicos, que se han conservado poquísimos, en los que se menciona cómo algunos dumviros y algunos otros cargos administrativos del imperio pues estaban capacitados para contratar obras de carreteras y de puentes. Con lo cual, si había dinero y voluntad, probablemente en una década hacían una red de carreteras muy importante en lo que era hoy España, un poquito lo que ha ocurrido, ¿no?, en tiempos recientes con las autovías.
Cuéntame cómo en los 90, porque es una historia que a mí me ha gustado leer y quiero que me la cuentes de primera mano. Andando en bicicleta te das cuenta de que vas sobre una vía romana y qué supone eso para ti.
Bueno, sí, yo al principio, atraído por estas cosas, iba a ver todos los caminos que decían que eran romanos, ¿no? Y era una frustración porque veía caminos enlosados, empedrados, con unas pendientes tremendas. Digo, por aquí no hay quien prospere, ¿no? Por aquí no va un carro, por aquí no va nadie, vamos, lloviendo ni andando, te escuernas, ¿no? Y ya en una de las ocasiones, sí, efectivamente, así fue como yo descubrí lo que era una vía romana, ¿no? En Burgos, además, entre Burgos y el Alto de Rodilla, me fui con mi bicicleta de montaña a recorrer un camino que decían que era romano. Y efectivamente, a los 2-3 kilómetros me di cuenta que iba sobre un terraplén con una enorme anchura y levantando un metro continuamente desde el suelo. Y desde el suelo natural. Y empecé a echar cálculos y dije, estamos hablando de unos 8-10 metros cúbicos metro lineal, 8.000, 10.000 metros cúbicos kilómetro. Bueno, es mi profesión, yo me dedico a hacer carreteras y es un poco lo que me rondó por la cabeza, ¿no? Dije, esto no lo hace cualquiera, esto es un obrón, esto es una barbaridad, pero es que llevaba 10 kilómetros y seguía así. Esto es una pirámide tirada en el suelo, esto es brutal. Dije, esto sí que es una vía romana, esto sí que lo ha hecho un estado potente, esto sí que es una carretera de verdad. Y a partir de ahí empecé mi investigación. ¿Por qué estoy hablando Burgos? Del año, sí, 90 y tanto, sí.
Has comentado Burgos, y, sí. ¿Y por qué la importancia de la ciudad en torno a este tema que estamos hablando?
¿De Burgos?
Sí.
No, mira, verás, yo soy de Burgos, por eso empecé a hacer la investigación por esa zona. Ajá. Pero Burgos realmente no existía en el mundo romano, ¿eh? Burgos estaba en la vía romana y es una fundación del siglo IX de un tal Diego Porcelos para controlar el paso de las aceifas y de las aceifas moras que iban por las vías romanas y pasaba por allí. La ciudad importante de la zona es Sasamón. Sasamón, la antigua Segisamo, efectivamente, es un cruce importante de vías romanas. Es un lugar donde estuvo personalmente Augusto, dirigiendo las guerras cántabras, justo antes del final de la pacificación de Hispania. Probablemente tuvo después un carácter sagrado con este motivo, porque sabes que los emperadores pues se divinizaban. Empezó con Augusto esto. Y adquirió una importancia enorme. Y efectivamente, allí en mitad del principio de la Tierra Campos, el principio oriental de la Tierra de Campos, el Sasamón tuvo una importancia tremenda. Y hay muchas calzadas que confluyen en ella. Así es.
Llevas décadas identificando, bueno, pues ya decíamos desde los 90, ¿no? Vías y calzadas, en un principio en avioneta y ahora con un drone, que bendita tecnología, entiendo. ¿Cómo las identificas? Porque, es decir, hoy son caminos que si no eres ingeniero, si no eres historiador, pues difícilmente puedes identificar como romanos. Igual me equivoco, pero...
No, muy difícil. Lo reconozco que es muy difícil. A mí me costó incluso al principio hasta que descubrí, di con la clave, ¿no? Y además están muchos transformados, rotos, destruidos. Al principio yo iba con un mapa fotocopiado, doblado, en el bolso. Y lo mismo que fuese en bicicleta que en coche, pues iba mirando eso. No había otra tecnología en los años 90, acordaros, ¿no? Te hablo que en el año 92-93, cuando empecé yo con esto, no había más. Después ya en un proyecto importante de la Junta de Castilla y León, que yo dirigí, pues ya empecé a hacer vuelos con avioneta. Estamos hablando del año 2006 al 2010, y ahí logré identificar muchos trozos que a mí me faltaban, que desde tierra yo no los veía. Estaban labrados y desde el aire se veían maravillosamente. También ayudados con ortofotos, que entonces eran muy difícil todavía de conseguir. No es como ahora que está todo en internet, ¿eh? Sí. Hablamos de unos momentos que no había ni internet, por no haber, o sea, eso es así. Pero, y así poco a poco. Y ahora lo que hago con el dron es sencillamente enseñar a la gente tramos que yo ya tengo identificados, que sé dónde están, localizaciones que tengo hace muchos años, pero que desde el dron se ven maravillosamente y que desde tierra nunca podría explicarlas. Ese es el tema.
Me ha llamado la atención porque he visto muchos de los vídeos en los que divulgas en internet, que por cierto son fantásticos, no solo en YouTube, sino que también has colaborado mucho con Televisión Española. He visto muchos de los documentales en los que no solo hablas de carreteras, sino de distintas obras.
Ingeniería antigua.
Y leía o escuché que hace 50 años se conservaban aproximadamente la mitad de las calzadas romanas. Y esta mañana he visto un artículo en el que dice que el 90% de las vías están destrozadas. ¿Qué ha pasado y cómo cambiamos esto?
Pues ha pasado el progreso por nuestras vidas, la transformación territorial profunda que supuso las concentraciones parcelarias para la agricultura, por ejemplo, ¿no? Y muchos polígonos industriales y muchas expansiones urbanas y muchas autovías. Pero vamos, fundamentalmente los caminos tradicionales desaparecieron con las nuevas cuadrículas y las nuevas parcelaciones que supusieron en los años 60, 70, 80 aquellas concentraciones parcelarias que trajeron un progreso importante, ¿no?, en el campo agrícola, pero destrozaron indolentemente, porque nadie se daba cuenta que esos caminos, esos terraplenes que acababan en gravilla por arriba, ¿no?, eran calzadas romanas, pues destrozaron el 90%. Si hoy en día quedan nada, cuatro huesecillos del esqueleto de lo que era la red de carreteras en España. Y es muy importante que se señalicen los que están identificados, porque aún así se siguen destruyendo, ¿eh? O sea, claro, todos los años las máquinas arreglan los caminos agrícolas y arreglan aquellos caminos que el alcalde dice, eso está muy mal, hace muchos años que ahí no arregla nada o por ahí no se puede pasar. Pues si el alcalde no tiene suficiente información o cuidado, o vamos, que no tiene formación en estas cosas, pues adiós. Eso claro, está ocurriendo recientemente, está ocurriendo en muchas ocasiones.
¿Cuál ha sido la última que has identificado, la que más te ha sorprendido y por qué?
Bueno, la última que yo identifiqué ya es, tiene unos años, porque llevo ya otros años haciendo otras cosas, pero vamos, desde el orden del 2010, una cosa así que fue... Bueno, no es tanto, ¿no? En el norte de Burgos, sí. Una cosa absolutamente desconocida. Empecé a encontrar restos de un camino que me pareció vía romana hasta que de repente pues me situé encima de un terraplén, como el que te he descrito al principio, que tenía una enorme longitud y levantaba una enorme altura. Y digo, pero ¿cómo esto no lo ha visto nadie? Por Dios, y esto es una calzada romana impresionante entre Castruriales y Miranda de Ebro, vamos a decirlo así, ¿no? Es la primitiva Santander Mediterráneo, que realmente comunicaba con Zaragoza finalmente y con Tarragona, claro. O sea, es una vía probablemente de época Flavia, de Vespasiano, te lo digo un poco por los miliarios que se conservan en el puerto de las Muñecas y todo esto, que se sabe que es más o menos de aquella época, por orografía muy difícil, una geografía y unas zonas de montaña, pero que la salva con absoluta inteligencia, con las menores pendientes, etcétera, y que bueno, conserva un trozo que vamos a ver si se puede señalizar, por lo menos ya lo conocen los de los pueblos y están interesados en ello, que es importante porque hasta hace, lo que te digo, 10-12 años, nadie sospechaba que eso tenía ninguna importancia, a pesar de que el camino se llevaba en algún lugar la calzada y los lugares, las fincas se llevaban de la calzada, pero hasta un pueblo que pasa por él se llama Calzada, fíjate, al lado de Quincoces de Ayuso, en el Valle de Losa. Pero la gente decía, ¿dónde estará la calzada? ¿Por qué se llama aquí esto la calzada? Pues estaba allí que les mordía los pies. Lo que pasa que no sabían cómo eran las calzadas. Eso estaba ocurriendo en toda Europa prácticamente.
Bueno, si usted quiere informarse más acerca de este asunto y de otros asuntos históricos que tienen que ver con la ingeniería, acérquese, por ejemplo, a YouTube y ponga Isaac Moreno Gallo, que además lo explica todo con, sobre todo con pasión, Isaac, que te lo agradezco porque la transmites sí. perfectamente. O sea que...
Bueno, me sale un poco así de manera natural, ¿eh? No es, no hago muchos esfuerzos y a veces incluso creo que me paso, pero bueno.
Isaac Moreno, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana.
Gracias a vosotros.
El gato más gordo del mundo ya tiene hogar. Se llama Patches, vive en Virginia, pesa casi 20 kilos y ahora está a dieta. No es el felino doméstico más obeso que ha vivido últimamente. El más pesado se llamaba Jimmy. Era australiano y en la báscula llegaba a casi 21 kilos y medio. Para pesarla a ella, dice ella, entre comillas, hay que irse a Mercamadrid. Es el diario de María José Navarro o el de mi ex My Love de las Galaxias.
Querido diario, mi perro Perry tiene un amigo que se llama Sebas, un Jack Russell, el más gracioso del barrio, pero el dueño del barrio también. Tiene un carácter como si midiera lo que un pivot. El dueño de Sebas se llama Loren y el sábado me dio una bolsa de naranjas buenísimas y otra de alcachofas que me mandaron sus padres desde Castellón. Loren y yo somos amigos de perro y me gustó mucho que viniera cargado porque eso mantiene a Madrid como el pueblo manchego que es. Total, que no te quiero enamorar, querido diario, pero ayer pelé por primera vez en mi vida una alcachofa.
Oh.
15, concretamente. Y sin guantes, ¿eh? Yo como los tíos. Es verdad que se me saltó el esmalte naranja que me había puesto el día anterior, pero me las pelé gracias a un tutorial que encontré en YouTube y que aconsejaba no tirar las hojas duras y cocerlas para hacer un zumo que dicen que es buenísimo para la salud y que te deja la vejiga seca y que adelgaza. Bueno, yo leí eso, ¿para qué queremos más? Metí aquello en una olla grande y empezó a hervir. Calculo que me han salido 5 litros y pico de agua de alcachofa. Y yo tan contenta, verás tú lo bien que me va a sentar a mí este potingue. Las alcachofas en sí las destrocé en la satisfryer. Las quemé, como comerte un zapato. Se me fue mucho la mano y quedó todo para que resurgiera el icona y vinieran dos bomberos. Pero yo tenía mi caldo, 5 litros y pico de caldo, que no sé dónde meter, porque ahora me da fatiga. Me da fatiga tomármelo.
Dale salida.
Yo me pongo un vasito, voy acercando los labios y es que poto. O sea, no puedo. La arcada seca me la oyen los vecinos. Es una taza de ciénaga, es el agua que sale después de hacerte los baños. Es una cosa verdosa tirando a marrón. Pues ahí lo tengo, 5 litros de desatranco. No. Incapaz, soy incapaz. He pensado, ¿y si le meto vodka? Y entonces me ha dicho la conciencia, si le metes vodka, llama directamente a la López y vos, haz el favor. Ay, de verdad, qué asco.
Bueno, hay un aperitivo con alcachofa.
Pues el cinar.
Échale hierbas.
No puedo. Es que
hierbas aromáticas. Pimienta, ¿qué hago yo?
Y el Campari también lleva alcachofa.
No puedo. Lo siento.
Una sopita con eso.
O sea, mira, lo estoy pensando.
Una sopita.
Mala.
O como un fondo para un arroz.
Tú sabes que puedes echar aquí a esta conversación ahora para amenizarla.
Yo sí.
Tú sí, ¿verdad? Yo también. Un consejito de la Mutua.
Y además, fíjate, tu compañía no tiene un buen seguro de coches eléctricos. Pues tú tienes el coche eléctrico, pero la compañía no te gusta. Pues mira, que yo le decía dos cosas. La primera, no tienes un buen seguro de coche eléctrico, pues me voy a la Mutua, que esa sería la segunda cosa que le diría. Tú vete a la Mutua, sí. Además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Así que llamando 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Bueno, ¿qué nos iba a decir hace no mucho que nos íbamos a encontrar una oferta tan grande de series como la que tenemos ahora mismo? ¿Quién nos iba a decir que las series llegarían a tener una factura de película? Pocos, bueno, muy pocos. Uno seguro, Javier García Arevalillo. Ahora charlamos, como todos los lunes, en unos minutos. Alberto.
Correcto, 3 recomendaciones esta semana, una de ellas la he visto yo y promete mucho, se llama Beef, es una de las series en una de las plataformas más conocidas, que nos la cuenta Javier García Arevalillo en un momento.
Ahí estaremos.
Herrera en COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado de líneas suaves, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados. Y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Querido profesional, en Obramat te ofrecemos una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Consigue hasta 8 céntimos por kit de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa que este anuncio está en todos lados?
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Ángel está relatando la heroicidad del año pasado, pero es que este año ya Rafa tiene un año más. Ya el coche tiene más kilómetros, es otro año.
Más cicatrices.
Más cicatrices, el sufrimiento de la pasada temporada, que fue una temporada... Si es que no le podemos exigir nada a Rafa, ni pedirle nada a Rafa. Tampoco queremos que le obliguen a salir a una pista y que el hombre esté aquí, en unas condiciones
lamentables. Aquí a Rafa Nadal nadie le obliga a nada, o sea, lo decide él.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, usted ya sabe que todos los lunes tiene una cita con nuestro dealer. Es un dealer de series, ¿eh? No se vaya, más que nada porque es que ahora mismo la oferta es tan grande que encontrar a alguien que te señale perfectamente el contenido que tienes que visualizar es muy difícil. Y aquí tenemos a Javier García Revalillo, que es el número uno. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Alberto. Y hoy una de ellas, el dealer, ha sido tú. O sea que algo de mérito tienes.
Es porque vienes con deberes, ¿verdad?
Efectivamente. La primera, bueno, es la que me recomendaste la semana pasada. Uh-huh. Se titula Beef Bronca.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
Bueno, a mí me parece, es que me gustan las series que tienen un toque de humor, pero además tienen un poquito de la trama es algo más compleja, ¿no?
Sí, digamos. Y aquí hay una mezcla bastante interesante entre, o sea, una parte de humor evidente, una parte también de, vamos a decirlo, crítica social, análisis bastante más profundo de lo que parece al principio de alguno de los males modernos. En fin, tiene una mezcla también de drama, de casi de tragedia en algunos momentos, que está muy bien traído. El planteamiento es muy sencillo, dos personas en extremos opuestos del escalafón social. Uh-huh. Se enzarzan en el parking de un gran almacén, se empiezan a perseguir por las calles, o sea, se vuelven locos, muy a lo Día de Furia, o sea, de repente se cruzan en la vida de los del otro y se odian a muerte desde ese instante. Y a partir de ahí la trama avanza desarrollando conflictos, entendiendo mejor de dónde viene cada uno, dónde está, pues el drama de Stephen Young con su, vamos, que no llega a fin de mes, con un hermano que hay que darle de comer aparte, pero también el drama de ella, de Alice Wong, que es una emprendedora, que le van a comprar la empresa, pero que está con esa tensión de no haber estado a la altura en su familia, de tener un matrimonio medio roto, en fin, y va haciendo ese balance súper bueno, o sea, muy bien traído entre la parte cómica, la parte que te da vergüenza ajena, la parte de lío que se va liando cada vez más.
Está muy bien.
Está muy bien.
Tú lo has dicho, a mí lo que me gusta de esta serie es que son dos personas que no tienen motivo, bueno, no sé si motivo para vivir, sino que están como hastiados con la vida y encuentran el motivo de vivir en joderle la vida a la otra persona. Es básicamente la reflexión que hago yo. Goyo, tú lo has visto, ¿verdad?
Sí. Encuentran la motivación última. Es muy día de furia por momentos. A mí eso me convenció bastante. Y luego que ellos dos son dos pedazos de actores que, bueno, a mí me ha encantado ver otra vez a Stephen Young después de The Walking Dead, porque es un pedazo de actor.
Así. Oye, y lo del... Es coreana, ¿verdad? Si no me equivoco.
Sí. Bueno, o sea, es una comunidad coreana, pero en... O sea, vamos, en Estados Unidos, o sea que a mí me parece súper interesante porque es una comunidad que le teníamos, la teníamos muy poco en el radar.
Y además viene de este estudio relativamente nuevo que se está llevando todos los premios en Hollywood ahora, que no sé si es H24 o A24.
A24, que es el que ha hecho todo a la vez en todas partes, en fin, que lo está haciendo francamente bien. Parece que cualquier producción que quiera tener éxito tiene que venir de aquí, pero bueno, oye.
Bueno,
Corea rules ahora mismo en...
No, yo lo recomiendo, porque fíjate que yo no soy muy de series y disfruté con por lo menos los dos primeros capítulos, que es donde la he dejado. Bueno, y esta recomendación que es un poquito peculiar, vamos a una de las series del momento que no es Succession.
No lo es, pero ha generado también muchísimas reacciones en redes sociales y no todas positivas. Ha terminado ya la tercera temporada de The Mandalorian.
Nuestro pueblo está esparcido como estrellas en la galaxia. ¿Qué somos? ¿Qué defendemos?
Bueno, lo primero que es de Mandalorian, porque habrá muchos que todavía no la tengan en el radar.
Como la suelo catalogar un western, en el mundo de Star Wars, espacio. Aunque en esta, o sea, y vamos, básicamente seguimos a un mandaloriano, que es una persona perteneciente a un pueblo... con una fe muy concreta en que, oye, pues van con el casco a todas partes, this is the way, este es el camino, en fin, o sea, le dan muchísimo contenido, prácticamente trascendente o de religión al rol del protagonista, que en la primera temporada, en el primer capítulo, se encuentra o tiene un encargo como forajido, como... caza recompensas, que es a lo que se dedica inicialmente, pues que tiene que matar, coger a un sujeto que acaba siendo un bebé Yoda, que es por lo que se ha hecho famosísima esta serie desde el principio, porque es monísimo, o sea, es comestible, lo abrazarías, es maravilloso, es un hallazgo espectacular de esta serie. Y que en las siguientes temporadas pues han ido desarrollando esa relación paterno-filial que también hace Pedro Pascal, como lo hemos visto en The Last of Us y en otras producciones, de cuidar a un niño pequeño, que en este caso es Baby Yoda o Grogu.
Y que tiene poderes.
que tiene la fuerza, que bueno, eso lleva pues a una interacción con el universo Star Wars, Sociedades, etcétera, que está muy bien porque es una minoría de lo que dedican a esta serie. O sea, si fuese al final todo de los Jedi, nos acabaríamos hartando, pero como es algo muy distinto a lo que hemos visto en las películas, yo creo que por eso también funciona muchísimo.
Bueno, una cosa, Alberto, estoy mirando en Google de Mandalorian y hay un Baby Yoda que aparece en la esquina de abajo, cuando tú lo haces la búsqueda y empieza a disparar y se carga a todos los actores, se carga la sinopsis de la película toda. Es buenísimo.
Qué creativo.
Ver a Baby Yoda en la serie, pues eso, lanzar a gente por los aires, es muy satisfactorio.
¿Por qué tu última recomendación va a generar poco debate?
Porque mira, es la recomendación palomitera de la semana. Igual que de Mandalorian, pues algunos, ya es una serie casi de culto para muchos y a algunos les ha decepcionado un pelín la tercera temporada, a mí personalmente me parece que es buena. Esta serie no aspira a ser la serie del año, ni falta que hace. Lo que promete, lo entrega. Acción trepidante. Hablamos de El Agente Nocturno.
El FBI es la principal agencia de seguridad de los Estados Unidos.
Señora, pueden sentarse aquí.
Con una tasa de fracaso cero que mantener. Es decir, que no esperamos nada menos que la perfección.
¡FBI! ¡Deben salir todos del tren ahora mismo!
El Agente Nocturno.
El agente nocturno es, vamos, un agente del FBI que evita una catástrofe, un atentado terrorista en el metro de Washington, y al año se le ve respondiendo a un teléfono de emergencias para agentes secretos, un teléfono que de repente suena por primera vez y al otro lado hay una chica en apuros, en fin. Lo que propone lo hemos visto 400 veces, no es una novedad, empezando por 24, pero está ejecutado a la perfección. Conspiraciones, espías, infiltrados en la Casa Blanca, amenazas terroristas y muchísima acción. Entonces es, oye, pues para encender el micro, meter la bolsita de palomitas, hacértelas a los 3 minutos, te las llevas al sofá y play, ya está. O sea,
muy bien.
El cerebro no hace absolutamente nada, pero es que es de lo que va esta serie. De pasártelo bien, de entretenerte, de que una trama que ya hemos visto, de verdad, la hemos visto bastante, pero que consigue atraparte con los elementos justos, con las sorpresas en el momento adecuado y luego con unos personajes que funcionan muy bien entre ellos.
Oye, hemos hablado creo que tocamos ya la del Inocente de Mario Casas, ¿verdad?
Pues mira, antes estábamos hablando precisamente de ella.
Es que fíjate, vi de refilón, llegué a casa y tenía aquí a un amigo viendo la serie y digo, ¿está cuál es?
Es muy
y
buena.
Me dice El Inocente.
Es muy buena.
Y tenía buena pinta.
A mí me gustó mucho. Luego han ido haciendo series bastante parecidas. Por ejemplo, hay una británica que creo que es Quédate a mi lado o algo así. Bueno, que es relativamente parecida. Uh-huh. Pero oye, fantástica. A mí me gustó mucho. Y mira que no es un actor de mi devoción, pero en esta en concreto lo hace bastante.
Pues fíjate que yo con Mario Casas, que creo que se creó mucho estigma alrededor de sus papeles cuando era adolescente, bueno, adolescente, o en 3 metros sobre el cielo, ¿no? Que tendría 20 y pocos años. A mí Mario Casas me parece un actorazo importante, de verdad, ¿eh? Y creo que es verdad que el registro de sus papeles pues no suele ser muy distinto, menos en esta película que hizo de... que es un tipo lisiado, que... Esa está bien, no recuerdo ahora
mismo. El practicante.
El practicante.
Sí, aparecía calvo, ¿no? ¿Era
sí,
esa?
Bueno, rapado. Sí, sí. Rapado. Sí, sí.
Pues
sí.
En El Inocente te va a gustar.
Yo creo que vamos, subtitulada.
De los papeles que le he visto...
Está subtitulada.
Vamos allá.
A ver, yo creo que...
No, decía que si está subtitulada la serie.
Puedes poner subtítulos.
Sí, gracias.
Se le entiende mucho mejor en estos últimos años que en sus comienzos. Es algo de lo que, por desgracia, nos quejamos muchos de los que vemos tanto películas como series españolas. Y es que no vocalizan bien nuestros actores. Hay una escuela del no entender lo que se dice que a veces...
Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con eso.
A veces, yo sí, a veces pide subtítulos. Créeme, o sea, hay en ocasiones esa naturalidad llevada hasta ese límite hace que no te enteres muy bien de los diálogos.
Hombre, en La Peste había subtítulos.
Es que no se entendía.
Sí, parecería que los españoles como cuchicheamos en lugar de hablar, ¿no?
Ver a Mario Casas es como ver la serie de Tamara, hay que sustituirlo.
Que hombre, que no, que Mario Casas es un pedazo de actor, hombre, vamos a ver.
En El Inocente de verdad que te va a gustar.
Y se le entiende.
Bueno, querido Javier García Rebalillo, hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes que viene.
¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dame rumba, dame mambo!
Es la hora de comer y la hora de las recetas del señor Goyanzi.
Ya está aquí, ya llegó el fantástico señor Goyanzi.
Sí, y voy a venir con una receta fresquita, queridos, porque suben las temperaturas en España. Es lo que han dado a llamar algunos meteorólogos lengua de fuego. No es exactamente una ola de calor, pero sí es una lengua de calor extremo, inusual para este mes de abril o los estertores del mes de abril, que nos va a dejar a todos como si estuviéramos en un día del mes de julio o de agosto. Por eso os traigo una receta fresquita. Vamos a hacer un gazpacho, pero un gazpacho un poquito particular, ¿eh? Gazpacho con pescadito frito, naranja y, cómo no, elaborado con tomates. Rosa de la Reina de Hortícola Guadalfeo.
Estaba diciendo yo, un poquito compleja la receta, pero claro, si le metes un tomate como este...
Es que este, ya, a lo mejor puede ir a sazón. Un gazpacho para 20 con un solo tomate. Pues un tomate, es un tomate muy gordo, es un tomatón. Podríamos vivir dentro de ese tomate, Naranjo y yo.
Sí, sobrado.
Como los gnomos en las setas. Bueno, pues este tomate de piel muy finita es un tomate elegantísimo, con un color rosa, suave, divino, pero con un sabor a tomate. Tomate delicado también, fíjate, tiene ese equilibrio justo entre la acidez, el dulzor, y cuando están en sazón, están muy ricos. Estos no hace falta pelarlos, porque como ya os he dicho, la piel que tienen es muy finita. Así que vamos a hacer un gazpacho, pues con ingredientes al uso. Pan, no le vamos a poner pepino a este, ¿eh? Pan, si es del día anterior, pues mira, mejor. Un diente de ajo, dos no, porque si no se nos va a repetir. Un pimiento. Se aconseja para el gazpacho el verde, pero yo indistintamente uso el verde, el rojo o incluso el amarillo. Si le quieres dar un color más potente, ya que el rosa es de un color delicado, pues métele el rojo, ¿eh? Para que te quede un pigmento mucho más intenso.
Cuanto más maduro, mejor, ¿verdad? Hombre, con este tomate da un poco igual porque el sabor es fantástico.
El sabor es extraordinario. Este tomate... Es que los de Hortícola, Guadalfeo, Motril de Granada saben lo que se traen entre manos. Son los que de verdad saben de tomates. Aceite de oliva virgen extra, please, ¿eh? Que sea de calidad. No nos vamos a gastar una botella entera. Vinagre, si es de Jerez, mejor. Con unas gotitas van a bastar. Sal, naranja. Ojo que estamos en el tramo final de las naranjas. Pero, y o sea, están
la naranja se la echas al gazpacho.
Se la vamos a añadir en gajos, fíjate.
No me digas.
En gajos con trocitos, ya verás. Es que la combinación es buenísima, lo he probado y lo veréis en mi Instagram los próximos días. Y cómo no, en cope.es, claro, en la web de esta casa. Un huevo que vamos a preparar duro, como si fuéramos a hacer un salmorejo, en este caso para el gazpacho. Sí, a ti es que no te gustan los huevos duros. No te gustan picaditos, quedan, aparte de monos, ricos cuando lo mezclas con el resto de los ingredientes. ¿Eh? Bueno, pues vamos allá. ¿Qué hacemos? Muy sencillo, la receta de hoy está chupada. Coges el pan en trozos. La cantidad depende de lo espeso que quieras el gazpacho. Hay gente que le gusta muy líquido, pero aquí vamos a hacer sí, algo que se me antoja medio camino entre el gazpacho y el salmorejo, pero con los ingredientes del gazpacho o la porra antequerana. Tomate, cebolla, vamos a poner un casquito, no nos vamos a... porque la cebolla también marca mucho el sabor y también repite, el diente de ajo...
La cebolla, oye, perdón, la cebolla se la echa en la dulce, ¿no?
La dulce, o... sí, hasta la dulce. Vale. No le vamos a echar ni cebolla roja ni nada. La dulce, hay unas cebollas ahora de temporada que las habréis visto gordas, con la piel muy fina y que son las dulces, estas que están achatadas por los polos, están deliciosas. El aceite de oliva virgen extra, que se lo iríamos añadiendo a la batidora conforme todos esos ingredientes se estén procesando, y punto pelota. Aprovechamos el pescado frito del día anterior. No hace falta que, si quieres, un pez plata.
Pero ya eso, ¿por qué, hombre? ¿Por qué no lo fríes hoy? Ya que estamos,
se puede freír hoy, pero imaginaos que nos ha sobrado pescado, sobre todo en Andalucía, y costumbre de comprarlo en cartuchos, de esas freidurías que tanto echo de menos viviendo en Madrid, que llega, se dice un cartuchito de no sé qué, de adobo, lo que sea, pum. Al día siguiente, que te ha sobrado, pues eso lo desmenuzas, se lo echas a este gazpacho cremoso, y con los gajos de la naranja, para que no te queden tan vastos, los vamos a cortar en brunoise, como si fueran pequeños daditos. El huevo picado para quien lo quiera.
Gracias.
Alberto, no. Y un chorro de aceite en crudo, virgen extra, por encima. Si quieres decorar.
Me tienes intrigado con la receta.
Te digo yo que esto...
Esto está bueno, yo lo he comido, sí.
Esto está muy rico. En algunos sitios le llaman el gazpacho del monje.
Me ha intrigado más que el pescado y el gazpacho que lo de la naranja, oye, porque fíjate...
Divino.
Es una...
Sí, créeme.
Sí, me lo apunto.
Ahora las naranjas están muy dulces. Están en su punto justo de sazón. Así que vamos a aprovecharlo, hombre. Aunque sea para recetas
estas. ¿Admitiría eso limón en vez de vinagre?
Podrías echar unas gotitas, es para darle esa punzada...
Le puedes meter limón y ácida, vinagre, no, pero creo que sean excluyentes.
A ver,
¿no?
Yo aquí el vinagre no abusaría de él, ten en cuenta que aunque la naranja sea dulce, tiene también acidez. Entonces sí. No nos vamos a pasar. Es para quien le guste esas dos gotitas, para darle el toque avinagrado al gazpacho. Pero si no se lo queréis poner, incluso no se lo pongáis, fíjate.
Vale.
Pues nada, esta recetita en mi Insta, ¿eh?
Perfecto. Oye, y tendrás, me ha dejado intrigado, y sí, y la voy a probar, porque lo de, claro, ya te digo, ¿eh?
Pruébalo. La combinación del pescado, de la naranja, del resto de los ingredientes que hemos utilizado para hacer un gazpacho convencional, entre comillas, a excepción en este caso del pepino, que aquí ahí no me encajaba demasiado. Fíjate, ahora si os gusta el pepino,
a mí me encanta el pepino.
O le echáis el pepino. Libertad en la cocina, señores.
¿Y algún consejo por ahí del fantástico señor Goyancis? Igual no tendrás.
Sí, no, vamos a dar consejos a todos los que estéis ahora de resaca. Por eso voy a hablar bajito. Porque seguro que más de uno se ha despertado hace un ratito.
No me digas.
No quiero mirar a nadie, pero a lo mejor hasta en nuestro equipo hay gente.
No,
vosotras
no.
A vosotras no. Yo me he levantado con un ligero dolor de cabeza.
Ah,
y eso que no he hecho lo que hay que hacer para tener resaca: mezclar bebidas alcohólicas de diferente procedencia, no comer mientras se bebe, no beber agua mientras se bebe. Eso se lo he visto hacer a gente que se dedica al mundo del vino. ¿No lo habéis visto? Mira.
Yo también.
O sea, el hecho, pero dices que...
Agua y vino.
Que, sí.
Que agua, eso, agua mejor, o cualquier bebida alcohólica.
¿Tú dices que eso es peor?
No, eso es
extraordinario. Vale.
Eso no lo he hecho y por eso hoy me duele un poquito el tarro.
Es un gran truco. Yo alterno copas con agua de, vaso de agua.
Con agua con gas, por ejemplo, hay mucha gente que lo hace.
Sí.
Funciona siempre. Y evita que al día siguiente estemos pues como estamos hoy algunos. A ver, a la hora de tirar de botiquín... ¿Paracetamol o ibuprofeno?
Ninguna.
Paracetamol.
Ibuprofeno.
Ante la duda, muy bien, José, el ibuprofeno. Sí,
pues
señor.
Yo te diría que de resaca no sé si es bueno tomarse paracetamol y ibuprofeno.
Si el dolor de cabeza empieza a ser insoportable, mejor nos lo quitamos con un ibuprofeno. ¿Por qué? Porque es antiinflamatorio.
Claro.
El paracetamol pone a trabajar el hígado. Es curioso, el hígado que lo tenemos ya machacado. Pues claro.
Antes se decía lo contrario.
Al tomarte el paracetamol,
el ibuprofeno
lo
que
fuerza
el estómago y el estómago.
Y un sobreesfuerzo que, bueno, nos lo vamos a quitar. Desayunar bien, chicos. Aunque no tengas ganitas, desayuna. El zumo de tomate es infalible. Si lo quieres convertir en Bloody Mary ya, es tu problema.
Bloody Mary, un rocío.
Qué antigüedad, Bloody Mary.
Uy, aquí corren los Bloody Marys.
Un buen aceite. Y ojo, la miel. Cosa que yo no sabía. Me he puesto a investigar y resulta que la miel es muy bueno para quitarte los efectos de la resaca. O zumo de naranja y zanahoria. O sea, combinada la zanahoria con el zumo de naranja para hacer un zumo potente. La limonada es alcalina, un agua de limón. Eso nos vendrá de maravilla también. Caldo de cebolla. Esto es un poquito más repugnante, porque claro, si te levantas
que si la del día anterior fue gorda, por
te aprietas un caldo de cebolla.
Y te tomas un caldo de cebolla recién levantado y es que no quiero ni contarlo.
Yo te asco, solo ya por el olor, ¿verdad? Rápido, que me ha servido a mí tampoco, que yo tengo mucha resaca, pues no acostumbro a beber mucho en gran cantidad, y Naranjo lo sabe perfectamente. Pero yo me tomo una pastillita de B12, que se compra en la farmacia.
Sí, también.
Antes de salir, eso va muy bien. Y sobre todo acostarse cuando no hay luz. Por lo menos a mí pues te levantas de una forma distinta. Y
yo voy a dar un consejo. Yo ahora no bebo, pero cuando bebía, yo lo que hacía para no coger la papa gorda era después de cada tres gin tonic me tomaba un whisky para cortar. Esto bueno, José, lo tomáis a broma. Pero
vamos a ver, José, qué barbaridad te estás diciendo. No,
el señor sabe que es cierto.
Yo.
Bueno, no se tomen al pie de la letra los consejos de Naranjo.
No, por Dios. Hay gente que se toma una cervecita en vez de un whisky para cortar, como se llama, la papa que puedas ir llevando en ese momento.
Y sobre todo también yo creo que es importante no acostarte con los efectos del alcohol.
Es decir,
dejar pasar un ratito, un par de horas entre la última copa y tu sueño, ¿no?
Lo mejor es no beber también, eso es lo cierto. Pero claro, bueno, o cero todo el rato.
No sabéis cómo se ven las cosas en la feria cuando no se bebe.
Sobre todo se ven.
La gente dice, ¿qué papa lleva fulano?
Las cosas que dice el otro.
Sí, es muy divertido, terminar, la verdad que sí.
Hemos hablado de alimentación, pero voy a terminar con dos ejercicios muy sencillos. Nos ponemos de pie con todo el resacón, extendemos los brazos horizontalmente y como si fuéramos a despegar, subimos y bajamos los brazos en tandas con pausas de 5 minutos. Y ahora
habrá en Sevilla ahora mismo haciendo esto.
Pues hacedme caso. Y ahora con los brazos extendidos, o sea, de frente, haciendo círculos primero hacia la derecha
así hacia la derecha y bien, luego hacia la izquierda y con cierta rapidez.
¿Vale? Y eso ya te mejora.
Parece una chorrada, pero funciona.
Pero eso que en el estudio de la Universidad de Virginia.
Yo me lo burro. No. Vamos a ver, que esto ya hay centros de salud terapéuticos, sí, de fisioterapéuticos.
Madre
que
mía,
te dan este tipo de recomendaciones.
Así vi yo ayer a uno y lo que estaba era bailando sevillana muy mano.
Cuando tú me miras,
yo ve preparándote, porque te estamos esperando con ya los brazos abiertos aquí.
Ya estoy ahí, hijo.
¿Cuándo vienes, Goyo?
El miércoles a las 7 de la mañana cojo un vuelo, me voy directamente para la radio.
Espera, y un poquito más tarde.
Y hay una historia muy bonita en torno a la visita de este año.
Ajá.
Ahora todavía no la puedo contar, necesito autorización para contarla. Pero es una historia que vais a flipar para que veáis cómo son las Fuerzas Armadas de nuestro país. O sea, da gusto. Y diréis, ¿qué tendrá que ver el ejército con la feria?
¿Ya le ha pegado un mangazo? ¿Te has quedado dormido en un cuartero o algo?
No, es mangazo, no. Se van a portar muy bien conmigo, me van a hacer una visita guiada, atablada, me van a...
La verdad, oye, que qué maravilla.
Están portándose muy bien y son excelentes. Y si me lo autorizan, daré el nombre del coronel, que es el que está mandando, y que es un tío, vamos, además oyente de este programa. Of course, oye, no podía ser de otra manera.
No me mientas, como Judas, y me da un beso y dime que mentira, café caliente.
Me gustan. Estos son ahora mismo, no te... Ah, bueno, sí, este es Transparencia de Manuel Cantarotes, creo que sea. Bueno, sigue el programa, nos queda una hora por delante, quédese que le contamos cosas interesantes y nos reímos un ratito.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con el nuevo Club Cepsago acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
La tormenta Juana destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado Juan intentando arreglarla, así. Mejor contrata ahora el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, tiene servicio de mantenimiento en el hogar que incluye un manitas. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿La rinitis alérgica nubla tu día? Combátela con Respivien antialérgico de Finfa. Su fórmula doble acción alivia de manera eficaz y en menos de 10 minutos la congestión nasal por rinitis alérgica. Elige estar bien. Elige Finfa. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Eso. Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas. Porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida. Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De los 62, fíjate, pasan a los 64, ¿no? En la edad de jubilación. Y dices, pero bueno, la diferencia con España es tremenda. ¿Por qué aquí no protestamos?
¿Por qué sigue subiendo la cesta de la compra si el gobierno nos ha bajado el IVA de los alimentos? ¿Por qué sigue subiendo?
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Las 12.